Seremos capaces de ordenar un poco el debate en esta tertulia de hoy, lunes 28 de mayo. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que ocurre en los próximos minutos. Ahora, por ejemplo, cuando cambiamos y vamos al panorama internacional. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, informó ayer en un comunicado que el mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, continúa en arresto por un supuesto delito de robo agravado de documentos reservados de la Santa Sede mientras prosigue la fase de instrucción del caso. En declaraciones a la prensa, Lombardi expresó ayer el sentimiento de estupor y dolor que existe en la Santa Sede por la detención de Gabriele y precisó que la jurisdicción del caso es enteramente vaticana porque la vivienda del mayordomo donde se encontraron los documentos está dentro de ese estado. La detención de Gabriele, nacido en Roma, de 46 años, que trabaja en el apartamento papal desde 2006, ha dejado a Benedicto XVI muy entristecido y afectado, según informaron fuentes vaticanas. El operativo que derivó en la detención del mayordomo del Papa se produjo tras las investigaciones realizadas por una comisión cardenalicia creada el pasado abril por Benedicto XVI, luego que una cadena de televisión italiana publicara unas cartas enviadas por el actual nuncio en Estados Unidos y exsecretario general del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, Carlo Maria Viganò, a Benedicto XVI, en las que denunciaba la corrupción, prevaricación y mala gestión en la administración vaticana. La filtración de documentos no quedó ahí y el 19 de mayo salió a las librerías el libro Sua Santità, del periodista Gianluigi Nuzzi, con un centenar de nuevos documentos filtrados desde el Vaticano que revelan tramas e intrigas en ese pequeño estado. ¿Quién quería empezar con este tema? Graciano.
Sí, yo le había propuesto incluso la semana pasada, cuando se habían conocido las primeras filtraciones. Evidentemente es un caso extremadamente grave. Yo no recuerdo en la historia moderna un caso tan grave como este que haya afectado al Vaticano. Tiene un trasfondo muy, muy oscuro. La prensa italiana de hoy, estaba revisando antes de venir para la radio, el Corriere della Sera y el Messaggero, uno de Milán y otro de Roma, dos diarios muy importantes de Italia, quizás seguramente de los más importantes, dan la noticia de que también se está investigando la posible participación de un cardenal, a quien no identifican, en esta trama.
Sería en realidad el ideólogo de la maniobra, mientras que el mayordomo habría sido simplemente el ejecutor.
Claro, un hombre de la extrema confianza del Papa, que se haya prestado esta maniobra, que tiene un trasfondo, repito, muy oscuro. Cuando fue electo Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, luego de la muerte de Juan Pablo II, todos los expertos en estos temas vaticinaban que iba a ser un papa de transición, por la edad que tenía, sobre todo. Así como cuando Juan Pablo II fue elegido con 50 y pocos años de edad como papa y tenía por delante un ciclo vital mucho más extenso, este hombre, el cardenal Ratzinger, fue elegido como un hombre de transición. Bueno, me parece que, como en todo el proceso de transición de poder, creo que están en juego muchas cosas en el Vaticano. Hay todo un trasfondo también de una trama financiera con el Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras Religiosas, cuyo principal, el señor Tedeschi, fue apartado del cargo por la dirección de esa institución, bajo acusación de que no había cumplido correctamente su trabajo. En fin, creo que estamos viendo, los chispazos, los fogonazos de un proceso de transición en el poder del Vaticano, que yo creo que a partir de esto además se va a acelerar.
Gonzalo.
No, a mí me llama la atención que el Vaticano exprese dolor por el robo de este mayordomo. Lo que debería expresar es absoluta indignación por todos los enjuagues financieros que los bancos vinculados al Vaticano vienen haciendo. Graciano dice que no recuerda otro escándalo. Yo lo recuerdo perfectamente bien, sí. Y son muy recientes. Lamento que este mayordomo haya robado cartas, pero me parece un elemento absolutamente menor. Lo que es un elemento gravísimo es que el Vaticano sigue metido en estos enjuagues muy sucios de dinero, con poquísima transparencia, y lo viene haciendo desde hace años, y después del escándalo de la logia P2 y el Licho Gelli y toda esa compañía.
Y el Banco Ambrosiano.
Se ve que las cosas no se han saneado demasiado.
Es la confusión constante que hay siempre entre el mensaje y el mensajero, ¿no? O sea, el debate se termina centrando dentro del Vaticano en el mensajero, en cómo es que esa información toma estado público, cuando en realidad lo que deberían estar discutiendo es la seriedad de lo que aparece publicado en ese libro. O sea, qué es lo que digo, si realmente quieren, les preocupa estar mejor y sanearse y ser mejores, ¿no? Lo que planteaba recién Gonzalo, los problemas de las discusiones y los rencores internos, la posición del Vaticano frente al tema de la pedofilia de muchos sacerdotes, digo, creo que es eso lo que deberían estar discutiendo, eso es lo importante.
Sí, yo creo que es bastante horrible. Yo, como estoy de afuera de la iglesia, no soy absolutamente ateo y lo veo como una cosa extraña para mí, pero creo que lo importante sería eso. Creo de todas maneras que, y es lo chocante, sobre todo que la iglesia tiene también una tradición, que eso lo hemos visto todos, de gente que en nombre de la religión hace cosas buenas, sea en América Latina, en África, en lugares donde se necesita. Y en el fondo prefiero quedarme con esa imagen que con esta cosa que es más cercana de la mafia, ¿no? O sea, y además la anécdota de esta que mencionábamos, Banco Ambrosiano, donde hubo gente colgada de algunos puentes en Europa, ¿no?
Hay varios oyentes que recuerdan la tercera parte de El Padrino.
Exacto.
Sí, hay otro elemento un poco en esa línea. Repito, más allá de esta comparación que ustedes traen a colación y del recuerdo de otros escándalos financieros, este además se le incorpora el hecho de que hay signos evidentes de una especie de conspiración política, llamémosla así, dentro del propio Vaticano. Esto me parece que es el elemento distinto que diferencia esto de otras crisis. Pero además tiene, por ejemplo, ayer en Roma, el Papa en su homilía de Pentecostés ayer en San Pedro habló de una nueva torre de Babel, en verdad, donde muchos hablan, hay mucha información y pocos entienden lo que está pasando. Y el mismo día ayer en Roma se realizó una marcha en recuerdo de Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi era una chica que en el año 1983 era la hija de un funcionario del Vaticano y desapareció, una chica joven, desapareció, nunca se supo de ella. Algunos pensaron que era una maniobra de extorsión para forzar la liberación de Ali Akka, el terrorista búlgaro, encarcelado y liberado ya hace un tiempo por intentar asesinar al Papa Juan Pablo II. Otros vincularon el secuestro de esta chica con alguna, digamos, vendetta, por decirlo de alguna manera, de algunos círculos vinculados a la mafia, que habían tenido relación financiera con el Banco del Vaticano. Nunca se aclaró ese asunto, pero en Roma todavía hay un grupo de gente que sigue recordando ese episodio y ayer pedía esclarecimiento. Es decir, todo esto realmente es un verdadero escándalo, un escándalo mayúsculo, pero creo que tiene el trasfondo de un proceso de sucesión dentro de la Iglesia Católica, que en Europa, sobre todo, ha cumplido, bajo el papado de Juan Pablo II, un rol muy importante. En el último estertor de la Guerra Fría, sin ninguna duda, el Papa polaco, el Papa que venía del Este, cumplió un papel muy importante. Recordemos que cuando fue electo Juan Pablo II, la Iglesia, los cardenales norteamericanos, junto con los alemanes, formaron una mayoría muy sólida, rompiendo la tradición de cardenales italianos que eran electos como papa. Eso marcó un rumbo distinto. Ratzinger de alguna manera fue una especie de continuador en esa línea, pero me parece que ahora está en marcha un proceso muy complejo que francamente a mí se me escapan los bemoles del mismo, pero yo creo que el trasfondo es ese, el trasfondo de la sucesión al frente del Vaticano.
Desde la audiencia llegan varios mensajes, ya mencioné algunos. Otro es de Santiago, que dice: ¿por qué estas cosas son noticia? Si en el mundo de hoy a nadie le importa lo que dice el Papa, los medios no llevan nota de sus enseñanzas, en el mundo en general hay un gran desconocimiento de la fe y de lo que la Iglesia enseña, ¿por qué esto es un tema? No recuerdo en perspectiva hablando de ninguno de estos temas, ni siquiera entrevistando a algún sacerdote o laico católico sobre temas de fe, religión, etc. Me parece que anda mal de la memoria nuestro amigo Santiago. Como oyente creo que tiene unos cuantos baches, entonces, con respecto a la historia del programa, ¿no?
Hace poco entrevistaste a un
sacerdote uruguayo en Cuba, ese lo escuché.
Bueno, claro, Monseñor Luis del Castillo.
Ahí va,
bueno,
muy interesante.
¿Cuántas tertulias de los viernes en Viernes Santo han tenido a representantes de la Iglesia Católica como invitados para discutir este tipo de asuntos? Pero además la lista de entrevistas en sí es larguísima. En fin, Santiago no lo recuerda. Y después agrega, me interesaría saber además qué sabe Pérez del Castillo sobre los enjuagues de los bancos. Por favor, hablen de cosas de las que saben, no de lo que ven por películas y lo que la prensa anticatólica quiere publicar.
Bueno, sobre los enjuagues de los bancos sé lo que acabo de decir, y sobre las conspiraciones que ahora menciona Graciano también como un elemento novedoso de esta nueva escándalo Vaticano, yo recuerdo de que tampoco es el novedoso, porque la muerte de Juan Pablo I, el papa que sucedió a Pablo VI, también estuvo rodeada de especulaciones de que ahí había habido una conspiración para asesinarlo. Hay un libro que se llama En nombre de Dios, escrito por un autor italiano cuyo nombre no recuerdo, que estudia en profundidad, y la verdad, para decirlo, no llega a ninguna conclusión definitiva. Yo me leí todo el libro, pero la verdad es que no quedé más informado. Pero yo estoy con Juan Ángel en esto, yo no soy un hombre religioso, pero el tema me interesa. Y yo también, junto con él, me he trabajado codo a codo con sacerdotes en comunidades rurales, pobres, que están junto a la gente más desposeída de esta tierra, y que comparten su alimento y comparten su agua y su lecho, y el lecho cuando están enfermos, quiero decir. Y la verdad es que yo los admiro muchísimo, les tengo un profundo sentimiento de respeto hacia toda esa gente que tiene una verdadera fe en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora, que me confundan esto con los escándalos que suceden a diario en el Vaticano, a diario no, pero que cada o sucederán a diario, y nos enteramos cuando, justamente, cuando surge un escándalo como este. Y a mí me parece, lamento mucho que nuestro radio escucha no esté de acuerdo, pero a mí me parece que sí que vale la pena comentarlo, porque esta Iglesia católica, apostólica y romana se erige como un centro de moral para el mundo. Entonces se le tiene que exigir, así como ustedes me exigen a mí cada vez que yo hablo de la moralidad de Naciones Unidas, me le exigen a Naciones Unidas muchísimo, y con todo derecho. Yo creo que a la Iglesia Católica se le puede exigir muchísimo.
Yo creo que, simplemente la observación que hace el oyente me parece que, digamos, no toma en cuenta lo que sí es un hecho notorio, y es que aquí en la tertulia tratamos de temas que por su impacto en la opinión pública, consideramos que son de interés para los oyentes, y este me parece que sí claramente es un tema. No está en discusión acá el mensaje evangélico ni el rol de la Iglesia Católica, sino simplemente la Iglesia Católica, sobre todo el Vaticano, vamos a centrarlo en eso, como una estructura de poder muy importante en el mundo occidental, quien no puede dudar, donde, si ocurren estas cosas, evidentemente, por algo son titulares de la prensa en todo el mundo. No, yo no, por supuesto, no participo en ninguna conspiración anticatólica, ni muchísimo menos. Me parece que estamos analizando, cada uno de su punto de vista, lo que pueda haber detrás de un episodio que sin duda llama la atención, más allá de que yo pueda coincidir que algunos enfoques en alguna prensa, algunos comentaristas pueden ser un poco sesgados, pero lo cual no quita que sea un hecho noticioso, que sea un hecho que merezca una reflexión profunda, serena, porque me parece que católicos y no católicos, sobre todo en lo que llamamos Occidente, estamos bajo la influencia de cierta moral cristiana, de cierto pensamiento católico y cristiano que en América Latina hace 500 años que está, y no lo podemos ignorar.